Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Con los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrir los descuentos que te esperan en librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de modo ingresando desde la app de Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina. Abonadas a través de modo la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas adheridos, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme RE 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
El análisis de la actualidad política y económica con la mirada puesta en las asignaturas pendientes. A largo plazo.
Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenos días. De vuelta aquí todos los martes aquí en Radio Cultura para hacer a largo plazo acompañándote aquí este humilde servidor Ezequiel Chavay, queriendo compartir con vos la mañana en esta ciudad de Buenos Aires que amanece con una cortina de hierro, con esta niebla que nos inundó desde ayer y que por lo menos va a continuar hasta el jueves, viernes, promediando la semana. Pero no importa, aquí estamos junto con el equipo, con Claudio Pérez en la operación, con José Luis Orsi y Patricia González, nuestros productores que están ahí tocando los botones, haciendo las llamadas y trabajando todos juntos aquí en Radio Cultura para hacer el mejor programa que podemos para vos, para tratar de llevarte el análisis de la actualidad política y económica con una mirada también puesta de vez en cuando en las asignaturas pendientes. Y hoy tenemos un programita muy, pero muy cargado porque, bueno, gracias a Dios, para los periodistas que hoy estamos celebrando nuestro día, la Argentina siempre es motivo de mucha conversación, motivo de debate y motivo de ser necesario que estemos estos trabajadores esenciales, como quedó demostrado en la pandemia, intentando ayudarte a vos a pensar, a reflexionar, a generar también tu opinión, tu posición crítica de la realidad. Y lo estamos haciendo en una mañana complicada en la ciudad de Buenos Aires, con una mínima de 8 grados, máxima 17. Complicado si estás al volante o lo has estado en las primeras horas del día, porque precisamente decíamos, esta cortina de hierro que ha venido, parece traída de Londres, y esta cortina musical que poníamos, London Calling, Londres estaba llamando a Buenos Aires, complica obviamente los accesos a la ciudad de Buenos Aires, y bueno, esperemos que cerca del mediodía esté despejándose. Si estás interesado en saber cómo va a estar la jornada, te cuento, como bien sabes, la mínima va a ser de 8 grados, la máxima de 17, y se espera que continúe la niebla por toda la mañana, que el día permanezca mayormente nublado y que así continúe hasta la medianoche. El resto de la semana va a estar más o menos oscilando las mismas temperaturas, 10 grados, miércoles y jueves con máximas de 19. El viernes y el fin de semana agárrense porque se viene muy, pero muy frío. Va a haber una mínima de 5 grados el viernes, mínima de 4 el sábado y también el domingo vamos a estar así. Y dicho eso, como sabes que en este programa nos encanta hacer comunidad, la comunidad de largoplacistas, como le llamamos, te invitamos a que vos nos cuentes cómo estás pasando tu día, haciéndolo con un mensajito de audio preferentemente a nuestro WhatsApp, que es el 11-5577-1192. Volvemos a repetir, es el 11-5577-1192. Y si acaso estás en la red social del pajarito en Twitter con el hashtag a largo plazo, también te estamos leyendo y estamos compartiendo toda la información. Así que dicho eso, paso a compartirte cuál es la propuesta, el menú que tenemos en esta media mañana en la ciudad de Buenos Aires, hoy martes 7 de junio, para contarte y comentarte qué está pasando. Epa, Se complicó. El medio. Y bueno, puede pasar. Vamos directo a la información. Casi estamos acá en el estudio sobre la calle Guido. Y parece que pasó un pollo, una gallina en el corral, salió y la agarramos y pasó de largo, ya se fue del estudio. Derecho a la información, ¿sabés que hoy por la noche el presidente Alberto Fernández se está yendo a una cumbre, en la cumbre de las Américas, una cumbre bastante desdibujada por lo que tiene que ver con el debate que ha tenido en estos últimos días, porque el anfitrión, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha decidido no invitar a ciertos mandatarios que considera rigiendo países con una baja calidad democrática, lo que lisa y llanamente se llama también dictaduras? Es el caso de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y en respuesta a esta no invitación, otros mandatarios de la región se han bajado y han un poco diluido la fiestita que Joe Biden estaba preparando en una ciudad hermosa como es LA. Bueno, Alberto Fernández está viajando y vamos a estar hablando de eso en breve con una entrevista especial, una entrevista internacional. Como vos también sabés, en esta ciudad de Buenos Aires, en este país, la Argentina, las novelas políticas y las internas están a la orden del día. ¿Qué vas a ver Netflix? ¿Qué vas a ver Star Plus o lo que sea? Si abriendo los diarios o viendo los noticieros tenés más metejones que los que puede haber en la ficción. Y esto tiene que ver con la renuncia intempestiva, o más bien el despido que se produjo el sábado con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, el hombre que llevaba el pulso a la economía real, que fue directamente rajado del gobierno por enfrentarse a Cristina Kirchner, por criticarla y sugerir que la gente que formaba parte del gobierno de Cristina Kirchner estaba direccionando la obra más importante, una obra millonaria, la obra más importante de esta gestión, que es precisamente el gasoducto Néstor Kirchner, que tiene previsto llevar el gas que se extrae en Vaca Muerta, allá en la provincia de Neuquén y adyacencias, a toda la red del país. ¿Y por qué es importante? Porque esto le va a permitir a la economía argentina dejar de importar todos los años gas del exterior y millones y millones, ahorrarse millones y millones de dólares. Bueno, Matías Culfas fue echado, pero ayer se despidió el presidente con declaraciones incendiarias donde volvió a ratificar las denuncias que estaba haciendo. También te vamos a contar qué está pasando de la otra vereda, porque las internas y las peleas no son exclusivas de el Frente de Todos. También Juntos por el Cambio está atravesando un momento de mayor rispidez con el expresidente Mauricio Macri y el presidente de la UCR, los radicales, Gerardo Morales, enfrentados y debatiéndose en vivo, o sea, directo frente a las cámaras. Y también tenemos también información, análisis para hacer de la agenda económica en lo que tiene que ver con el proyecto presentado ayer por el gobierno sobre la renta inesperada. El gobierno va a aumentar los impuestos para las empresas que más ganan, que más se han visto beneficiadas con las alteraciones que hubo por la pandemia, con la guerra en Rusia y Ucrania, por el precio en alza de los alimentos, de las commodities energéticas. Y vamos a estar analizando ese proyecto de ley, si tiene chances de prosperar, si es correcto, si es constitucional o no. Así que esa es la agenda informativa, queda planteada, quédate ahí. Y te decía entonces que la novela del gobierno sigue para adelante y tiene que ver con las últimas 24 horas han sido de escándalo y también de denuncias cruzadas de corrupción en el gobierno sobre lo que tiene que ver con la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. Y te comentaba cuando abríamos el programa que hoy mismo, esta noche, está viajando el presidente Alberto Fernández con una extensa comitiva de funcionarios leales hacia Los Ángeles para participar miércoles, jueves y viernes de la novena Cumbre de las Américas. Un evento que ha estado en la atención de los medios de comunicación en las últimas semanas y que lo continuará estando por la polémica que se generó respecto a las ausencias, hacia invitaciones que no fueron giradas, particularmente a países de la región que Estados Unidos considera poco democráticos o directamente dictaduras. Es el caso de Venezuela, regida por Nicolás Maduro, por Cuba con Miguel Díaz-Canel y también con Nicaragua por el lado de Daniel Ortega y varios mandatarios de la región que frente a una invitación parcializada han decidido bajarse. Bueno, para analizar esto y sobre todo en la perspectiva de pensar, porque en este programa nos gusta pensar y mirar más allá, está en comunicación con nosotros Guadalupe González. Ella es académica, miembro del Colegio de México, y ha elaborado junto con otros académicos, profesores y especialistas en relaciones internacionales, en la antesala de esta cita tan importante, un informe muy interesante que plantea o pide una agenda renovada para el continente americano. Guadalupe, ¿cómo estás? Te saluda Ezequiel Chavay, aquí desde Buenos Aires.
Hola, ¿qué tal, Ezequiel? Encantada de saludarlos.
Bueno, muchísimas gracias, porque sabemos también del esfuerzo que significa estando ustedes con 2 horas menos que en Buenos Aires, ¿es cierto?
Así es.
Bueno, muy agradecidos. A ver, en este documento tan interesante, ustedes hablan de que es necesaria una agenda renovada para el continente americano, y que, bueno, precisamente la novena cumbre de las Américas podría ser una oportunidad perdida por los escándalos registrados como telones de fondo y quizá también como una oportunidad desperdiciada para avanzar en atacar crecientes desigualdades crónicas y sobre todo una agenda de necesidades muy, pero muy importantes, ¿verdad?
Así es. Sí, mira, en realidad, generalmente las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, quien define la narrativa, los temas, la agenda, es Washington, y casi siempre vienen desde Washington hacia el sur. Es muy raro, digamos, hay un enorme vacío de propuestas por parte de América Latina. Incluido, no ha habido ninguna conversación entre los gobiernos latinoamericanos para prepararse siquiera, ¿no?, en cómo enfrentar esta cumbre, y una oportunidad de alguna manera que abrió expectativa la llegada del presidente Biden al poder después de los 4 años de la presidencia de Trump, en donde realmente se ignoró por completo a la región y se utilizó sobre todo una diplomacia coercitiva. Entonces, ante este vacío, 3 universidades consideramos que podríamos ser una plataforma de articulación en una conversación con organizaciones sociales, tratando de ver, bueno, cuáles son los temas de interés profundos que tienen las sociedades y las ciudadanías latinoamericanas, para proponer como una posible agenda. Porque desde el 2005, quizá quienes nos escuchan recordarán que quedó totalmente muerta la iniciativa de una ALCA, que era una
gran área de libre comercio.
De libre comercio, que era lo que le daba eje a todas las cumbres de las Américas, se perdió la narrativa. Y cada vez que había una reunión, pues se sumaban temas sin ningún eje central. Y desde Estados Unidos, pues había lo que yo diría una negligencia benigna. A veces les interesaba el terrorismo, en otros momentos el tema del narcotráfico, pero en realidad América Latina jugaba un lugar secundario. Entonces hicimos este ejercicio durante 4 meses de consultas y llegamos con la idea de proponer, porque la cumbre sí abre espacios a organizaciones sociales. De hecho, el día de ayer le entregamos en mano a la vicepresidenta Harris el documento, ¿no? Decidimos proponer a los gobiernos, a nuestros gobiernos, que la verdad nos han quedado a deber a todos, ¿no?, desde el de Washington hasta todos los demás, frente a estos foros, entregamos una agenda en donde se dice muy claramente que lo social tiene que ser la brújula de las decisiones de cooperación interamericana en los próximos 3 años, que son el periodo que dura de vigencia entre cada reunión de presidentes. Y consideramos que la agenda social, además de que es urgente, porque venimos de la peor crisis económica y sanitaria en 120 años, plantea otra cosa, y es el hecho de que hoy, a diferencia de años atrás, los temas, de alguna manera, que vivimos en América Latina, también son temas de Estados Unidos. La desigualdad, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países más desiguales dentro de la OCDE, y la desigualdad aumentó. El sistema de salud tuvo enormes deficiencias también en Estados Unidos, al igual que en América Latina, ¿no? Nosotros tenemos el récord de 3.2 millones de muertos por COVID, que pudieron probablemente haberse evitado si nuestros países hubieran tenido un mejor sistema de salud y también más solidario y conjunto para una muy buena distribución. Es el tema también, por ejemplo. Sí.
Guadalupe, en estos momentos se está negociando 4 o 5 documentos que van a firmar seguramente los jefes de Estado y los representantes de los jefes de Estado que están ausentes, que tienen que ver con la igualdad de género, con el avance en la lucha contra el cambio climático, sobre todo con la calidad institucional, pero digamos, ¿siente que es una agenda que va a quedar desdibujada o que quizás no tiene la posibilidad de efectivamente volcarse o presentarse o implementarse en los años venideros, si acaso esta cumbre queda tan desdibujada, con ausencias, con polémicas que seguramente quedarán plasmadas en los discursos, y con lo que usted decía, también una administración como la de Joe Biden, que no parece tener una agenda clara en la región, y también, visto desde la otra vereda y desde aquí, desde el sur global, como decimos en la Argentina, que le toca a nuestro presidente, bueno, ser el primus inter pares de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, tampoco una agenda propositiva muy concreta. ¿Cuál es el escenario? ¿Lo ve así? ¿Cómo se desenlazaría?
A ver, mira, yo creo que estamos en un momento, en el momento de más bajo de nuestras políticas exteriores y de la cooperación intralatinoamericana y de el diálogo interamericano. Yo no esperaría demasiado de los documentos oficiales de esta cumbre. En realidad, yo creo que va a haber algunos acuerdos puntuales, por ejemplo, importantes en materia de protección del mar, esto es interesante, y ahí donde va a haber acuerdos tiene mucho que ver también con liderazgos políticos que se han movido. Por ejemplo, el presidente Boric se movió muy rápidamente para plantear este acuerdo en materia de mares en el Pacífico, pero eso, digamos, es una parte, nada más. El gran tema es que aquí no hay un eje articulador de un compromiso fuerte, porque en realidad lo que se requiere, aunque todos estos temas son importantes, es que los gobiernos le pongan voluntad política y dinero, presupuesto, ¿sí? Imagínate, al día de hoy, Estados Unidos no tiene embajador en la OEA. Está,
sí, no ha sido representante interino.
Y faltan muchísimos embajadores en América Latina también. No se ha recapitalizado al BID. ¿Sería este el momento? Por ejemplo, yo me quedaría muy satisfecha si en esta reunión, por ejemplo, se tomara la decisión de recapitalizar el BID y de armar un acuerdo entre BID, CAF, CEPAL, para temas sociales, porque entonces ya baja eso a las instancias que operan realmente en el terreno. Vamos a esperar, yo no soy muy optimista, pero a nosotros como académicos y como estudiosos y a las organizaciones sociales, los que nos tocan, lo que nos toca, creo yo, es llenar los vacíos y estar presionando, ¿no? Por eso había que estar allá, pero no soy optimista.
Bien, Guadalupe, le hago una consulta más, dos, una como analista internacional que tiene que ver con desde la distancia que nos separa casi 9.000 kilómetros desde su visión mexicana. ¿Acaso ve que en Latinoamérica, en un momento donde emergen gobiernos más progresistas o de centro izquierda, van decayendo algunos liderazgos o tienen inconvenientes locales, si se quieren más conservadores o derecha, el caso de Jair Bolsonaro, el menor peso que tiene en Uruguay Luis Lacalle Pou, si acaso ve que hay un interlocutor válido que tenga la región para sentarse a hablar con la Casa Blanca? Y por otro lado, también desde su perspectiva mexicana, ¿qué le transmite o qué le parece? ¿Cómo interpreta también este plantón o este faltazo que va a producir el presidente mexicano, el vecino más próximo de América Latina que tiene los Estados Unidos, ya que Andrés Manuel López Obrador confirmó ayer que no va a participar de la cumbre y es quizá la ausencia dentro de las invitaciones más notoria?
Sí, bueno, yo veo un enorme vacío de liderazgos en América Latina, incluso con los recambios que pueda haber en las próximas elecciones. La más importante evidentemente sería el de Brasil, ¿no? En caso de que ganase Lula, vamos a ver qué pasa en Colombia. Pero sigo viendo de cualquier manera mucha diversidad política en América Latina como para conjuntar un solo liderazgo, a menos que ese liderazgo sea mucho más técnico que político, porque parte del problema que ha habido es que hay estas convergencias político-ideológicas, se proponen programas, cambian los gobiernos en turno y los programas y los acuerdos quedan de lado. Creo que hay que dar un paso adelante hacia liderazgos mucho más constructivos institucionales, ¿no? Y eso todavía no lo veo en ciernes en la región. Sigo todavía viendo esta polarización, estos bandazos, esta, digamos, politización del espacio diplomático, ¿no? Uh-huh. Ojalá, digamos, eso cambiara, pero no veo que haya ahorita esos liderazgos. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, es interesante porque, por un lado, México, por el hecho de ser vecino inmediato de Estados Unidos, tiene cierto margen de negociación. porque Estados Unidos evidentemente requiere de la cooperación mexicana, sobre todo en el tema migratorio. Ahora, aquí la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como dos lecturas. Una lectura es, digamos, bueno, pues hago una política de principio, ¿no?, de que estas cumbres tienen que ser incluyentes, ¿no?, y ejerce pues una especie de extorsión, digamos, de alguna manera, porque dice, si no invitas a los otros, yo no voy. Y yo creo que ahí, de alguna manera, el no estar presente le resta peso a México, porque México tendría que haber dicho esto estando en la cumbre, sentado ahí, ¿no? Pero por otro lado, la otra lectura es que en realidad es una manera de compensar un acuerdo ya que tiene con Estados Unidos de ser pues la frontera de Estados Unidos, es el guardián, está haciendo el trabajo sucio de detener a los migrantes, incluso con el ejército. Y entonces acá hay esa dualidad, ¿no? Esa dualidad en donde México puede mostrar independencia, pero al mismo tiempo pues está completamente alineado a la política migratoria.
Guadalupe, le consulto en 140 caracteres. ¿Y acaso hay una oportunidad para el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, en este caso ejerciendo como líder de la CELAC, de elevarse en esta falta de liderazgo, o no le da el piné, por decirlo así?
Bueno, a ver, como presidente de la CELAC tiene una oportunidad y va a ser un vocero. Pero lo cierto es que es un gobierno relativamente débil. Y eso hace que haya división interna y que, aunque proponga algo, probablemente esa propuesta no cuente con el respaldo interno. Cuando no hay suficiente respaldo interno, es difícil ser mi líder regional.
Le agradecemos mucho la comunicación esta mañana, que esté muy bien. Y bueno, seguiremos atentos a todas las novedades que deje la cumbre. Que esté muy bien.
Encantada, buenísimo. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta Buenos Aires.
Guadalupe González, académica del Colegio de México, hablando y reflexionando sobre lo que es la Cumbre de las Américas, este evento que empieza mañana con la presencia del presidente Alberto Fernández, y que ustedes van a tener la oportunidad, si quieren, de seguir con una cobertura especial del diario El Cronista Comercial, con este humilde servidor Ezequiel Chavay escribiendo desde esa ciudad. Así que apenas termina este programa, me vuelvo a hacer la valija porque salimos en cobertura especial.
A largo plazo, el análisis de la actualidad política y económica con la mirada puesta en las asignaturas pendientes.
...27 minutos pasaron de las 10 de la mañana... y en esta agenda comprimida que estamos tratando de compartirte... sabes que te comentamos del escándalo que despertó la renuncia del ministro Matías Culfas... motivada y promovida por haber denunciado prácticamente que... los funcionarios del gobierno kirchnerista estaban direccionando... una de las obras más importantes de esta gestión, que es el gasoducto Néstor Kirchner. A ver, para hacer rápido el raconto, el pasado viernes YPF, la empresa petrolera de bandera, cumplió 100 años y... YPF logró lo que tantos políticos no, que es reunir en una misma mesa, después de 95 días de no hablarse y no verse la cara, Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Allí hubo declaraciones incendiarias, tanto del presidente como de la vicepresidenta, y una defensa o un pedido de Cristina Kirchner para que Alberto Fernández intercediera para que la empresa ganadora de esa licitación, la empresa Techint, conocida por su CEO, Paolo Roca, hiciera que los caños necesarios para poder construir el gasoducto Néstor Kirchner se fabriquen en la Argentina y no así en Brasil. La vicepresidenta usó la frase te pido, Alberto, por favor, que uses la lapicera para ayudar a los argentinos, etcétera, etcétera. Inmediatamente después de ese gesto y ese reto en público de la vicepresidenta, el ministro de la producción hasta el viernes, Matías Culfas, hizo declaraciones en diferentes medios radiales criticando lo que había dicho la vicepresidenta y además acusando a los funcionarios que están a cargo de la licitación a través de la Secretaría de Energía y de la empresa estatal IEASA, también conocida como Energía Argentina, de haber hecho un pliego a medida de Techint y, por alguna manera, diciendo que entonces las críticas de la vicepresidenta por los reclamos no eran pertinentes. Y esto decía Matías Culfas respondiendo a las críticas de la vicepresidenta.
y ASA, la empresa que hace la licitación y la que establece las condiciones en que eso ocurre. Así que evidentemente hay un objetivo, que es que haya, que produzcan mayor cantidad de caños en el país y obtener el máximo provecho. Eso es lo que estamos trabajando, y eso es un tema que está establecido en buena medida en la manera en que IASA hizo la licitación. La empresa que licita es IASA, que es aparte una empresa que está conducida por gente que tiene una relación muy cercana con la vicepresidenta. Entonces, ahí están establecidas las condiciones. Entonces, yo estoy de acuerdo. A ver si le encanto. Hace unos días hicimos el anuncio importantísimo de que Argentina vuelva a producir chapa naval. Esa chapa perfectamente se puede utilizar para hacer gasoductos. O sea que tiene que ver justamente con la manera en que se establece la licitación y se desarrolla la obra.
Bueno, ahí lo verá el exministro de Desarrollo Productivo hablando ahorita después de ese acto, criticando ese posicionamiento o esa descripción de cómo se está desarrollando un proceso licitatorio muy importante en la Argentina. Y después de eso es donde empezó el escándalo que terminó con su salida, porque esa misma tarde el Ministerio de Desarrollo Productivo, por él conducido, hizo circular entre varios periodistas un descargo diciendo que acaso los que no habían usado bien la lapicera, en los términos gráficos que utilizó la vicepresidenta, habían sido los funcionarios kirchneristas que habían hecho un pliego a medida de la empresa Techint, que por ahora se mantiene en silencio. El sábado por la mañana la empresa IEASA, que es la aludida por Matías Culfas, no se quedó en el monde y sacó un comunicado poniendo una captura de pantalla de ese texto, ese mensaje en off, una frase que utilizamos mucho los periodistas, que quiere decir, te doy cierta información, pero no la atribuyas a esta cartera o a esta fuente o a esta persona, utilízala, pero no citas a quién lo está diciendo. Bueno, finalmente esa información circuló, llegó a manos de la empresa aludida por una supuesta cohecho, por una supuesta situación de corrupción, y sacaron un comunicado hablando de una mala jugada que había hecho el ministro de la producción. E inmediatamente la vicepresidenta desde Twitter consideró que eso era penoso, que era lastimoso que se manejara así la interna, y Alberto Fernández se colgó de ello y, presionado por la vicepresidenta, no tuvo otra opción que echar no solo al ministro de Desarrollo Productivo, sino a quien es una de sus figuras más cercanas y que había estado con él desde muchos años antes en el Grupo Callao, ¿no? Una persona de suma confianza que ayer finalmente tuvo su acto de despedida en el Ministerio de Desarrollo Productivo frente a todos los funcionarios que lo acompañaron, defendió su gestión, dio a conocer una carta extensa, carta de 14 carillas con toda la información, con los logros y también revalidando la denuncia que hizo. Y esto le decía a los periodistas que estábamos en la Casa Rosada cuando pasó a saludar al presidente y entregarle en mano esa renuncia tan extensa.
¿El diálogo con el presidente cómo fue? ¿Bueno?
No voy a decir. Sí, pero no voy a agregar nada.
¿Sigue en el gobierno, ministro, en algún otro lugar?
No voy a agregar nada más. Bueno. Simplemente esto, vine a darle un abrazo al presidente, con quien tengo un afecto personal, y a darle la renuncia, pues me parecía que era mejor, además del...
¿Se despidió de alguien más?
No, vine simplemente a verlo al presidente, pasé a verlo al jefe de gabinete, y ahora voy a verla a la secretaria legal, Vilma Ibarra. Pero insisto, eso es todo lo que tengo para decirles. Sobre todo, gracias y mucha suerte. Muchas gracias.
Bueno, ese gracias y mucha suerte ha generado algunos que otros inconvenientes para el gobierno, porque ahora el juez Daniel Rafecas tomó intervención frente a la denuncia del ministro de Matías Culfas, denuncia que ha sido periodística, pública, no presentada en los tribunales, pero de oficio el también candidato a Procurador General de la Nación, que está con su pliego frisado en el Senado por la resistencia kirchnerista, insiste ahora con que quiere ver los detalles de los pliegos y averiguar si acaso hubo alguna irregularidad. Esta novela va a seguir dando que hablar, sobre todo porque ahora tiene un componente, si se quiere, en materia judicial. Pero dicho eso, se cierra un capítulo en el Ministerio de Desarrollo Productivo y emerge otro, que es la asunción o la llegada de Daniel Scioli, el embajador argentino en Brasilia, que fue convocado de urgencia y que en las últimas horas, pese a no dar a conocer un equipo, ha venido recibiendo apoyo de diferentes sectores del entramado productivo, de industriales, de cámaras empresarias y entre ellos también de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, cuyo titular... Marcelo Fernández está en comunicación con nosotros esta mañana. Marcelo, ¿cómo estás? Los saludos, Ezequiel Chavay.
Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? Un saludo a todo el gente, ¿cómo va? Buen día.
Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por hacerte el momento para hablar con nosotros aquí a largo plazo en Radio Cultura. Y bueno, como vos, como bien decíamos, se están generando estos apoyos al flamante ministro de Desarrollo Productivo, que se supone que asumiría la semana que viene, y se proyecta o se pregunta uno, ¿no? Sobre todo ustedes que están en la gestión diaria, en la gremial empresaria, ¿qué cambia o qué podría cambiar o qué continuaría con Daniel Scioli al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo?
Bueno, enseguida, ante todo, feliz día para vos, equipo.
Muchas gracias.
Periodista, para todo, un abrazo. Ya lo hice con tu producción, pero bueno, ahora aprovecho para hacerlo contigo al aire. Feliz día. Bueno, mira, la verdad que los cambios no los podemos saber, porque en realidad no sabemos cuál va a ser. Suponemos que, conociéndolo como fue como embajador, bueno, le va a dar mucha, impronta a la producción, a mayor valor agregado. Lo venía haciendo como embajador en Brasil, tratando de que aumentar las exportaciones, no solamente de los productos tradicionales, o sea, lo que son alimenticios o materias primas, sino justamente a otros sectores que se pudieran desarrollar y empezar a pensar en el mercado brasilero, que no nos olvidemos que son 200, 220 millones de habitantes, con lo cual es muy interesante para la producción argentina. Creo que va a ir por ese lado, supongo que continuará con las políticas que tenía Culfas en cuanto a lo que es el financiamiento, la tasa subsidiada que se necesita, dada que hoy hay altas tasas de interés. Esto es público y se sabe que hay altas tasas de interés para tomar crédito, porque hay que mantener la tasa alta de interés para los ahorristas, para que no se escape y los pesos y vayan al dólar, entonces queden en los bancos y en pesos.
Y también es una de las metas que tiene el acuerdo con el fondo, ¿verdad? También te estás constreñido, claro, un poquito apretado, claro, por ese lado.
Es una desgracia para nosotros, Ezequiel, ¿por qué? Porque justamente nos obliga a tener también tasas altas para los préstamos. Los bancos no son solidarios y pierden. Si pagan mucho, prestan a mucho. Entonces, bueno, hubo tasas subsidiadas para la producción, que realmente, si bien todavía sigue siendo altas, son muy por debajo de lo que es la tasa de inflación. Estamos hablando de tasas a un 30% anual. El resto lo pone el Estado. Bueno, esto espero que, aparte de que bajen las tasas, que baje la inflación, con lo cual el acceso al crédito sea realmente ventajoso para la pyme. Pero bueno, hoy el Estado hizo un esfuerzo grande y nos subsidiaba tasas. Bueno, en este sentido, que sea un país bien federal, se venía haciendo esto, pero tal vez haya que darle fuerza. Y el plan que se presentó 2030, en el cual algunos colaboramos, presentamos proyectos, el plan 2030 de productivo, que realmente se pueda llevar adelante, y que Daniel seguramente se sentará con su equipo y verá de darle su impronta, que sabemos que es mucha. Su manera de trabajar es muy intensa. Bueno, esperemos que, como te dije, siga con la misma línea y le aplique su intensidad que le conocemos en el aspecto productivo, para darle más desarrollo a los distintos sectores de la industria argentina.
Totalmente. Hablabas quizá del financiamiento productivo, que fue uno de los ejes también de la carta de despedida de Matías Culfas, como un punto fuerte. ¿Dónde está haciendo, si se quiere, agua hoy en día la política industrial o productiva?
Mira, nosotros venimos en una franca recuperación desde el 2021, último trimestre, y lo que va el 2022. Lo que nosotros estamos ahora, en lo que parezca mentira, en Argentina, patas para arriba, que siempre decimos que tenemos, porque no la queremos organizar entre todos, sino que siempre va la organiza o la desorganiza un gobierno, pero no lo hace todo el Estado, es decir, gobierno y oposición. ¿Por qué te digo esto? Porque no tenemos mano de obra calificada. Vos tenés 1.200.000 planes, que supuestamente, si son planes, son desocupados. Pero vos ponés un aviso en el diario para que te venga un técnico en telares, en inyectoras, en engrampadoras, laminadoras, en máquinas del sector metalúrgico, del plástico, vidrio, gráfico, papel, y no te viene nadie.
No pasa nada.
Entonces, no viene nadie. Pero no es dos, nadie. Y cuando te digo nadie, es preocupante, porque justamente, si vos estás con crecimiento económico, vas a poner inversión, querés desarrollo o querés atraer gente que venga a invertir al país y no encuentra a nadie, te imaginás que dice, flaco, ¿a dónde viene? Viene a un país donde no hay mano de obra calificada. ¿Quién opera las máquinas? ¿Un administrativo, un contador, un abogado? No, la tiene que operar gente de oficios.
Entonces, menos un periodista.
Menos un periodista, una producción, exactamente. Entonces imagínate que estamos tratando, y esto lo tomó rápidamente cartas en el asunto el ministro Zavalete, firmamos un convenio con Desarrollo Social para empezar a capacitar a la gente de los planes. Y esto es lo que Daniel ahora debería tratar de desarrollar muy fuerte, y en eso va a contar con nosotros, porque por una cuestión de amistad o de amiguismo, sino por una cuestión de lógica. No tenemos mano de obra, entonces queremos apostar a la capacitación y formación de la gente de los planes en las propias industrias, para que en un lapso muy corto, que no exceda digamos, que no sea un trabajo encubierto, sino que justamente rápidamente se puedan capacitar y formar, empezar a tomarlos como mano de obra intensiva, mano de obra de oficio, porque como te dije, si nosotros queremos hacer un crecimiento y un desarrollo productivo, que es donde justamente estamos haciendo agua, es hoy lamentablemente en la mano de obra calificada, con un país con gente con 1.200.000 planes, ¿no?
Totalmente. Marcelo, te agradecemos mucho la comunicación esta mañana.
No, por supuesto, y bueno, que terminen bien el día. Un abrazo, Ezequiel, y a disposición.
Muchísimas gracias. Era Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, poniendo un horizonte, un diagnóstico de la política productiva en la Argentina ante la salida de Matías Culfas y el advenimiento de Daniel Scioli como ministro de Desarrollo Productivo. No te vayas de ahí, hacemos un pequeño recreo mental y estamos acá porque la información la tenés en este programa, en Minutos Más.
Es hora del recreo. No te vayas porque enseguida volvemos.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Ja. Me gusta tu historia de resurrección.
Minutos nos separan solo de las 11 de la mañana del fin de este programa y se nos escurren los minutos porque tenemos muchísima información en este programa y seguimos contándote, así como te contamos la interna que estaba sacudiendo y que está sacudiendo por estas horas al gobierno, qué está pasando en la vereda de enfrente, en Juntos por el Cambio, porque allí las cosas no son pan y rosas. Sabemos que hay un momento de tensión y de disrupción porque el expresidente Mauricio Macri, que se mantenía algo prescindente de la discusión pública, empezó a elevar el perfil con apariciones mediáticas, con entrevistas, con declaraciones, con viajes hasta diferentes foros de gente influyente en el exterior, participando la semana pasada en uno en Uruguay y también en Brasil. Y allí, desde el vecino país, desde las tierras cariocas, se generó una gran polémica al interior de Juntos por el Cambio, porque en una conferencia de prensa, luego de un evento, el expresidente se refirió a una figura importantísima, yo diría fundamental, así como es para el peronismo Juan Domingo Perón. Bueno, se refirió a Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical, uno de los padres fundadores de ese espacio, del centenario Partido Radical, de manera despectiva. Y esto decía Mauricio Macri.
Y esto ya no es un problema de Latinoamérica. Tal vez se originó en Latinoamérica. Y tal vez Argentina, que siempre ha sido de innovar, lamentablemente hace varias décadas para mal en política, fue uno de los lugares donde primero arrancó, primero con Irigoyen y después con Perón y Evita, que fueron muy conocidos en el mundo. Pero esto ha sido muy contagioso y hoy ya se ha expandido al resto del mundo. Hemos visto con la pandemia cómo países desarrollados han emitido trillones de dólares para que la gente no vaya a trabajar y se quede en su casa.
Bueno, y ahí lo escuchaban a Mauricio Macri hablando acerca de lo que es una crítica hacia el populismo. Básicamente decía que Irigoyen fue una de las figuras fundamentales para instalar el populismo en la Argentina y lo comparaba también con Juan Domingo Perón y Eva Perón. Y eso generó, 24 horas después de trascendido, una carta fulminante del presidente de la Unión Cívica Radical, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que le respondió a Mauricio Macri acerca de que vivir de la grieta no es el camino, menos aún generar otra grieta en Juntos por el Cambio, atacando la UCR como lo está haciendo últimamente. Esas fueron las palabras del gobernador. Y acaso también le dijo, le enrostró, que si acaso no estuviera él buscando, bueno, precisamente lo que muchos sospechan, que es romper Juntos por el Cambio, generar una tensión entre los precandidatos hoy en día en carrera, y acaso buscar una alianza con otros sectores que vienen en franco crecimiento, como es el caso de Javier Milei, ¿no? El líder libertario que en las encuestas se ve muy, pero muy bien rankeado. Bueno, Gerardo Morales se lo planteó de una manera muy, pero muy enfática en una carta, y le dijo, bueno, la UCR ratificó su pertenencia a Juntos por el Cambio con una convención nacional hace muy poquitos días, porque cree que la confluencia de partidos democráticos y republicanos es donde va a radicar la posibilidad de darle un mejor futuro al país. Acusó a Macri de ser prácticamente un desestabilizador y estar buscando romper el espacio. Teniendo en cuenta también Macri que esta mañana va a aparecer en el Club Náutico de Olivos en una fotografía muy pero muy esperada por ciertos sectores del PRO, si se quieren, los halcones, junto a Patricia Bullrich. El problema no quedó ahí, porque Mauricio Macri, recogiendo el guante y viendo que se estaban empantanando las cosas con los socios radicales, que dicho sea de paso, son aquellos que tienen la estructura, el despliegue territorial que no logró tener en sus años de vigencia el PRO y que son una pieza fundamental para cualquier estrategia electoral que pueda tener la oposición con vistas a destronar al Frente de Todos en 2023. Un poco que bajó el tono y ayer compartió un video que sucedió en un acto cuando él era presidente en 2016, para evocar los 100 años de la asunción precisamente de Hipólito Yrigoyen, el ahora cuestionado como populista, donde se desdecía y lo elogiaba. Esto decía Macri.
Y justamente en esta quinta, que hoy se ha vuelto a transformar en una casa abierta, donde se viene a dialogar, se viene a buscar consensos, se viene a encontrar coincidencias que nos permitan construir todos esos sueños que tenemos y que tenía don Hipólito, claramente, porque él creía fuertemente en la herramienta del diálogo, del consenso. Él creía que no hay solución de largo plazo si no se afirma, si no se funda en instituciones fuertes, sólidas.
Bueno, ahí estaba Mauricio Macri. Ese video fue compartido ayer en su cuenta de Twitter, asegurando que siempre valoró las ideas del radicalismo en sus distintos matices y lamentó la carta de Gerardo Morales, considerando que era totalmente desmesurada e inoportuna, y aseguró que él en este momento está apuntando a fortalecer Juntos por el Cambio, aunque hay muchos interrogantes e incertidumbre entre sus propios aliados. Y también te contábamos al inicio del programa que íbamos a estar aquí analizando la noticia económica más relevante de las últimas horas, que tiene que ver con la presentación por parte del Gobierno Nacional de un proyecto de ley para gravar la renta inesperada. Un proyecto anunciado hace prácticamente 2 meses, pero que seguía sin ver la luz, y quizá acaso motorizado por la pelea o la disputa política que dejó la salida del ministro de la producción, Matías Culfas, bueno, finalmente vio la luz. Esta iniciativa apunta a regular la renta inesperada generada por el shock de la guerra en Ucrania y evitar una redistribución regresiva de los ingresos, siendo el Estado el que los reasigne. Así fue presentado en un acto en el Museo del Bicentenario, y esto decían los protagonistas y los autores.
Esta guerra nos somete a dos realidades, a que millones de seres humanos entran en riesgo y a que muy poquitos ganen muchísimo con los efectos de esta guerra. Y esa es la inmoralidad que no podemos permitir. Yo planteé la necesidad de que revisemos cómo aquellos que estaban obteniendo una renta inesperada podían colaborar con el conjunto social. Estamos haciendo algo que el mundo hizo antes y que el mundo hace ahora. Porque una sociedad es una sociedad donde todos ganan. Cuando algunos ganan muchos y millones se empobrecen, eso no es una sociedad. Se parece más a una estafa. Y la verdad es que no hemos venido acá para convalidar estafas. Hemos venido acá para convalidar igualdades, para equilibrar aquello que se ha desequilibrado. Porque lo que necesitamos es que en una situación tan ingrata que ni siquiera sabemos cuándo va a terminar, unos pocos no ganen tanto en desmedro de las inmensas mayorías. Hemos venido a poner igualdad. Hemos venido a construir justicia social.
Bueno, escuchábamos un recorte de lo que es la presentación de un recorte del el discurso del presidente con una música emotiva, épica si se quiere, porque así el gobierno lo va a presentar en un debate parlamentario que se avecina muy pero muy complejo, donde el gobierno va a tener que sumar los votos, pero que además desde lo técnico también tiene sus cuestionamientos. Y para hablar de eso, está con nosotros en comunicación Ricardo Paulina, él es tributarista socio del estudio Lisicki Litvin. Ricardo, ¿cómo le va? Le saluda Ezequiel Chavay.
Ezequiel, un gusto estar con ustedes. Muy buenos días.
Muchas gracias. El gusto es nuestro por escucharte. Y bueno, hacíamos una pequeña introducción acerca de este nuevo impuesto, el número 22, se dice que está creando el gobierno, y nos interesa tu apreciación técnica acerca de la propuesta que está lanzando ahora el Ejecutivo.
Bueno, yo diría que más que un impuesto a la renta inesperada, es un impuesto inesperado, porque en la Argentina pensábamos que ya no había más creatividad, sin embargo, no terminamos nunca de sorprendernos. Acá, bajo la figura de querer pretender grabar la renta inesperada, digamos, se va a grabar a todas las empresas que tengan una ganancia neta final superior a los 1.000 millones de pesos. Son algo así como 8 millones de dólares, si no hago mal la cuenta, calculándolo al dólar oficial. Y digo que alcanza a todas las empresas. Sin embargo, digamos, lo que estaba planteado originalmente era que iban a alcanzar a todas aquellas empresas que tuvieran una renta inesperada producto de la guerra con Ucrania y que hayan producido como consecuencia de esto un incremento sensible o con mucha relevancia en los precios de esos productos que se comercializa. Y entonces, en palabras del señor presidente, lo que se quería combatir es ese abuso respecto de la obtención de una renta por parte de unos pocos en detrimento de una gran parte de la población que no la está pasando bien.
Es decir, que en la previa ustedes esperaban que hubiera, si se quiere, una lista de actividades económicas, como pueden ser, bueno, no sé, los granos, los procesadores de ciertas commodities agrícolas, aceiteras, eventualmente empresas vinculadas a los sectores energéticos, y sin embargo todas las actividades caen en la volteada, pese a no ser necesariamente beneficiadas o perjudicadas por este conflicto o por la prolongación de las consecuencias que deja la pandemia.
Exacto, digamos, del texto del proyecto esperábamos ver parámetros, por ejemplo, porque hay empresas, lo que se comentó originalmente era que se iba a grabar a aquellos que hubieran tenido una ganancia exorbitante como consecuencia de esta situación mundial particular, pero no a aquellas empresas que hubieran tenido un incremento importante en sus ganancias producto de inversiones que hubieran realizado. Y esto no existe en el proyecto de ley. Es decir, que una empresa que ha invertido, que ha hecho desarrollos importantes y que como consecuencia de esas mayores inversiones, de esa mayor apuesta por el desarrollo empresario, por el desarrollo del país, por el empleo, la inversión, bueno, se va a encontrar ahora con esto, con una renta, un impuesto a la renta inesperada.
A ver, el gobierno también dice, bueno, esto ya se está aplicando en el mundo, y de hecho lo escuchábamos al presidente Alberto Fernández hablar de eso, pero en los casos que el gobierno referencia, donde hay un avance, por ejemplo es el caso de Italia, donde se aprobó un impuesto a la renta inesperada, solo aplicable a empresas energéticas, y en el mismo sentido el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson, también anunció lo mismo para empresas productoras de gas y petróleo. Es decir, son segmentados y sobre todo en esos sectores, ¿verdad?, donde se supone que están aumentando los precios y siendo más exorbitantes las ganancias en un contexto de crecimiento de alza de los precios internacionales del crudo, del petróleo y de otras commodities energéticas. Ahora bien, eso no aparece aquí y le planteo si acaso van a participar del debate parlamentario que se va a inaugurar en los próximos días buscando algún tipo de precisión o si acaso se puede de alguna manera morigerar o acotar el universo que el gobierno también entiende que va a ser pequeño. Hablan algo así de unas 1000 empresas, ¿no? O el 1%, ¿puede ser?
Sí, el 1%.
Y eso, digamos, por el tamaño de los operadores económicos, ¿cuántas empresas quedarían abarcadas?
A ver, primero, es cierto, esto es un proyecto que se ha debatido en el mundo y como bien mencionás, se ha implementado en Italia, hay un proyecto de ley para implementarlo también en el Reino Unido, pero justamente está enfocado a todos los que son en las empresas energéticas, que claramente han tenido un salto impresionante, importante, en el precio de los commodities y entonces ha repercutido en estos mayores precios en sus utilidades. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están creando un tributo que va a tener como una afectación específica, porque ¿a qué se destina? Y bueno, se va a destinar a subsidiar a la población que tiene que estar consumiendo una energía a un costo exorbitante por una circunstancia muy especial. Acá esto no es así. Primero, no estamos hablando de empresas energéticas, estamos hablando de cualquier empresa que ha obtenido este tipo de ganancias, mayor a 1000 millones de pesos argentinos en lo que va de acá en adelante, de los ejercicios con los balances contables que cierren a partir de que salga la vigencia de la ley. Si sale ahora en junio, estaremos hablando de un balance que cierra el 30 de junio, 31 de julio y así sucesivamente, por un año.
Perdón, Paulini, ¿usted interpreta que esto podría también acelerar que las empresas cierren balances antes? ¿Si acaso existe esa posibilidad o alguna argucia para quedar eximidas?
No, esto lo veo muy, muy, muy difícil. Es imposible. Para modificar una fecha de cierre de ejercicio se requiere una asamblea extraordinaria, se requiere una reunión de accionistas, aprobación, modificación del estatuto, registraciones. No lo veo que esto se pueda hacer. No tiene mucho sentido porque supongamos que anticipan la fecha de cierre, bueno, no les alcanza en este cierre, pero el próximo cierre sí los va a alcanzar. Así que de alguna manera un año van a tener que pagar este impuesto extraordinario. Pero lo que quería decir es que a diferencia de lo que se está planteando en el Reino Unido o se está planteando en Italia respecto de destinarlo a un subsidio a los consumidores, acá no es así. Acá se va a destinar a rentas generales. Es decir, se va a coparticipar la recaudación de este impuesto con todas las provincias. No tiene un efecto directo sobre las tarifas, sobre un subsidio a un determinado consumo de un determinado sector de la población. Va a los gastos generales del Estado.
Ricardo,
debemos mencionar acá que en la Argentina tenemos el precio de un barril criollo, así que hay que analizar, digamos, las rentabilidades que tienen las empresas y no nos olvidemos que en Vaca Muerta, que es un caso típico, digamos, hay grandes inversiones, millones de dólares de inversiones y nada de esto está siendo contemplado en la ley. Con lo cual, la inquietud que nosotros tenemos como asesores es cualquier inversor que quiera venir a hacer un proyecto de una industria, etcétera, en cualquier país de Latinoamérica, va a mirar atentamente qué es lo que está pasando en cada uno de los países. Y va a mirar que en Argentina tuvimos el año pasado un aporte solidario y extraordinario, por única vez, que ahora tenemos un impuesto a la renta inesperada, van a mirar que tenemos la mayor presión tributaria de todo Latinoamérica, van a mirar que no pueden sacar dividendos, etcétera, etcétera, con lo cual es muy probable que elijan invertir en cualquiera de los países vecinos. Uh-huh. Y así entonces estamos agravando los problemas de empleo, los problemas de inversión, que es muy necesario en el país. Hay que revertir este círculo que en los cuales nos estamos enterrando día a día.
Ricardo, le agradezco mucho entonces la comunicación, el planteo, y queda entonces el debate abierto, la discusión técnica y también política en los próximos días va a continuar y seguramente va a haber oportunidad con el detalle, con la minucia, bueno, de seguir debatiendo y pensando esto para adelante. Le agradecemos el tiempo.
Bueno, al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo para ustedes y a la audiencia.
Gracias. Era Ricardo Paulina, tributarista especialista, perteneciente al estudio Lisicki Litvin, y el debate queda planteado. y queda también planteada una agenda para el resto del día aquí en Radio Cultura en la 97.9, porque a nosotros nos toca despedirnos, pero quedan muy pero muy bien acompañados porque ya están llegando los cazadores de historias. Desde aquí, Ezequiel Chavay con nuestro amigo Claudio Pérez en la operación, con José Luis Orsi y Patricia González, los despedimos. Denle para adelante, no se queden, vamos a combatir la neblina, la cortina de hierro y lo que sea. Sigan aquí y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes en esto que llamamos A Largo Plazo.
Esto fue A Largo Plazo.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
Con los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrí los descuentos que te esperan en librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de Modo ingresando desde la app del Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina, abonadas a través de Modo o la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas adheridos, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme a 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires, Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.